Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues se invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós.
Buenas tardes, ¿cómo están todos aquí de nuevo en el garage del artista? Junto a todos ustedes, en su taller, que abarcaba las dos habitaciones del sótano, Paracelso pidió a su dios, a su indeterminado dios, a cualquier dios, que le enviara un discípulo. Atardecía. El escaso fuego de la chimenea arrojaba sombras irregulares. Levantarse para encender la lámpara de hierro era demasiado trabajo. Paracelso, distraído por la fatiga, olvidó su plegaria. La noche había borrado los polvorientos alambiques y el atanor cuando golpearon la puerta. Un hombre somnoliento se levantó, ascendió la breve escalera de caracol y abrió una de las hojas. Entró un desconocido. También estaba muy cansado. Paracelso le indicó un banco. El otro se sentó y esperó. Durante un tiempo no cambiaron una palabra. El maestro fue el primero que habló. Recuerdo caras del occidente y caras del oriente, dijo con cierta pompa. No recuerdo la tuya, ¿quién eres y qué deseas de mí? Mi nombre es lo de menos, replicó el otro. 3 días y 3 noches he caminado para entrar en tu casa. Quiero ser tu discípulo. Te traigo todos mis saberes. Sacó un talego y lo volcó sobre la mesa. Las monedas eran muchas y de oro. Lo hizo con la mano derecha. Paracelso le había dado la espalda para encender la lámpara. Cuando se dio vuelta, advirtió que la mano izquierda sostenía una rosa. La rosa lo inquietó. Se recostó, juntó la punta de los dedos y dijo: ¿Me crees capaz de elaborar la piedra que trueca todos los elementos en oro? Y me ofreces oro. No es oro lo que busco. Y si el oro te importa, no serás nunca mi discípulo. El oro no me importa, respondió el otro. Estas monedas no son más que una parte de mi voluntad de trabajo. Quiero que me enseñes el arte. Quiero recorrer a tu lado el camino que conduce a la piedra. Paracelso dijo con lentitud: el camino es la piedra. El punto de partida es la piedra. Si no entiendes estas palabras, no has empezado aún a entender. Cada paso que darás es la meta. El otro lo miró con recelo. Dijo con voz distinta: ¿pero hay una meta? Paracelso se rió. Mis detractores, que no son menos numerosos que estúpidos, dicen que no y me llaman un impostor. No les doy la razón, pero no es imposible que sea un iluso. Sé que hay un camino. Hubo un silencio y dijo el otro: estoy listo a recorrerlo contigo, aunque debamos caminar muchos años. Déjame cruzar el desierto, déjame divisar siquiera de lejos la tierra prometida, aunque los astros no me dejen pisarla. Quiero una prueba antes de emprender el camino. ¿Cuándo? Dijo con inquietud Paracelso. Ahora mismo, dijo con brusca decisión el discípulo. Habían empezado hablando en latín, ahora en alemán. El muchacho elevó en el aire la rosa. Es fama, dijo, que puedes quemar una rosa y hacerla resurgir de la ceniza, por obra de tu arte. Déjame ser testigo de ese prodigio. Eso te pido, y te daré después mi vida entera. Eres muy crédulo, dijo el maestro. No he menester de la credulidad, exijo la fe. El otro insistió: precisamente porque no soy crédulo, quiero ver con mis ojos la aniquilación y la resurrección de la rosa. Paracelso la había tomado y al hablar jugaba con ella. Eres crédulo, dijo. ¿Dices que soy capaz de destruirla? Nadie es incapaz de destruirla, dijo el discípulo. Estás equivocado. ¿Crees por ventura que algo puede ser devuelto a la nada? ¿Crees que el primer Adán en el paraíso pudo haber destruido una sola flor o una brizna de hierba? No estamos en el paraíso, dijo tercamente el muchacho. Aquí, bajo la luna, todo es mortal. Paracelso se había puesto en pie. ¿En qué otro sitio estamos? ¿Crees que la divinidad puede crear un sitio que no sea el paraíso? ¿Crees que la caída es otra cosa que ignorar que estamos en el paraíso? Una rosa puede quemarse, dijo con desafío el discípulo. Aún queda fuego en la chimenea, dijo Paracelso. Si arrojamos esta rosa a las brasas, ¿creerías que ha sido consumida y que la ceniza es verdadera? Te digo que la rosa es eterna y que solo su apariencia puede cambiar. Me bastaría una palabra para que la vieras de nuevo. ¿Una palabra? Dijo con extrañeza el discípulo. El atanor está apagado. Están llenos de polvos los alambiques. ¿Qué harías para que resurgiera? Paracelso lo miró con tristeza. El atanor está apagado, repitió. Y están llenos de polvo los alambiques. En este tramo de mi larga jornada uso de otros instrumentos. No me atrevo a preguntar cuáles son, dijo el otro, con astucia o con humildad. Hablo del que usó la divinidad para crear los cielos y la tierra y el invisible paraíso en el que estamos y que el pecado original nos oculta. Hablo de la palabra que nos enseña la ciencia de la cábala. El discípulo dijo con frialdad: te pido la merced de mostrarme la desaparición y aparición de la rosa. No me importa que operes con alquitaras o con el verbo. Paracelso reflexionó. Al cabo, dijo: si yo lo hiciera, dirías que se trata de una apariencia impuesta por la magia de tus ojos. El prodigio no te daría la fe que buscas. Deja pues la rosa. El joven lo miró, siempre receloso, y el maestro alzó la voz y le dijo: además, ¿quién eres tú para entrar en la casa de un maestro y exigirle un prodigio? ¿Qué has hecho para merecer semejante don? El otro replicó tembloroso: ya sé que no he hecho nada. Te pido, en nombre de los muchos años que estudiaré a tu sombra, que me dejes ver la ceniza y después la rosa. No te pediré nada más. Creeré en el testimonio de mis ojos. Tomó con brusquedad la rosa encarnada que Paracelso había dejado sobre el pupitre y la arrojó a las llamas. El color se perdió y solo quedó un poco de ceniza. Durante un instante infinito esperó las palabras y el milagro. Paracelso no se había inmutado. Dijo con curiosa llaneza: todos los médicos y todos los boticarios de Basilea afirman que soy un embaucador. Quizás están en lo cierto. Ahí está la ceniza que fue la rosa y que no lo será. El muchacho sintió vergüenza. Paracelso era un charlatán o un mero visionario. Y él, un intruso, había franqueado su puerta y lo obligaba ahora a confesar que sus famosas artes mágicas eran vanas. Se arrodilló y le dijo: he obrado imperdonablemente. Me ha faltado la fe que el Señor exigía de los creyentes. Deja que siga viendo la ceniza. Volveré cuando sea más fuerte y seré tu discípulo, y al cabo del camino veré la rosa. Hablaba con genuina pasión. Pero esa pasión era la piedad que le inspiraba el viejo maestro, tan venerado, tan agredido, tan insigne y, por ende, tan hueco. ¿Quién era él, Johannes Griesbach, para descubrir con mano sacrílega que detrás de la máscara no había nadie? Dejarle las monedas de oro sería una limosna. Las retomó al salir. Paracelso lo acompañó hasta el pie de la escalera y le dijo que en esa casa siempre sería bienvenido. Ambos sabían que no volverían a verse. Paracelso se quedó solo. Antes de apagar la lámpara y de sentarse en el fatigado sillón, volcó el tenue puñado de ceniza en la mano cóncava y dijo una palabra en voz baja: la rosa resurgió. Thank you. Bueno, acabo de leer uno de los cuentos que más me apasionan, por supuesto, porque estamos hablando de un médico, un alquimista. El cuento es, por supuesto, ¿de quién sino de Jorge Luis Borges, llamado La Rosa de Paracelso? Bueno, y aquí entramos de lleno a El Garage del Artista, luego de este cuento maravilloso, dándole la bienvenida, por supuesto, y la un abrazo a mi querido Horacio Alba. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Fer.
¿Qué decís, Horacio?
Diría nuestro querido, hoy muy extrañado, Mache Pose, ¿cómo entramos hoy?
¿Cómo entramos hoy?
¿Cómo entramos
Exactamente.
Hoy?
Exactamente, sí, sí, bueno, sí. Bueno, le mandamos un abrazo a...
Me encanta que el día de hoy, que tenemos tanto clima español, porque esta guitarra española que nos acompaña de Max Ananiev, bueno, luego la vamos a ir graduando el resto de los minutos que nos tocan correr. Sí. Y bueno, me parece que ahí hay muchos temas que quedaron flotando, ¿no?
Totalmente.
El tema de también de creer solamente, no solo por lo que vemos, sino también por lo que está ahí opacado.
Claro, tener la certeza, ¿no? Que también, bueno, y creer, si querés, también es que está muy bien. Pero tener la certeza, tener la seguridad. Que cuando hablamos, ¿te acordás del que mira y la creación, que es, en este caso puede ser una fotografía, puede ser un paisaje, puede ser un cuadro, que no haya distancia? Y en esa no hay distancia, no hay dudas, y porque no existen las dudas, porque no hay distancia. Y eso es quizás lo que nos enseña un poco, o bueno, o nos enseña o nos vuelve a recordar, quizás más que nos enseña, que es así, ¿no? Que no hay que tener dudas, que quizás estamos plagados de, che, será, no sé, si yo, bla, bla, bla. Y quizás es tan sencillo como entrarle sabiendo que vamos a ni siquiera sabiendo. Es que tampoco hay que quitar hasta el sabiendo. No existe el sabiendo. Es ser. En realidad es ser.
Permitirse, Fer, si me permitís, valga la redundancia, es que cuando nos zambullimos hacia lo oculto, aquello que creemos que no terminamos de entender, algo siempre se está revelando delante nuestro, ¿no?
Totalmente.
Y esto a mí me... yo diría que es un velo que lo he descubierto no hace mucho, y creo que el Garage, sobre todo, esto de la tertulia de amigos, de poner temas que a veces nos urtican, si me permitís el término, que nos incomodan, o que son más las preguntas que las respuestas, me ponen de manifiesto ante corregir muchas veces mis prejuicios, ¿no? Entonces, digo, cuando uno está frente a una manifestación artística, que a veces es la realidad misma que nos circunda, también permitirse... y esto tiene que ver con la fe también, ¿no? Es creer en lo que no estamos viendo, ¿no?
Claro.
Y cuando se revela algo después de haberlo visto, ¿no? Eso que creo que Roland Barthes lo menciona muchas veces, ¿no? Esto del puntum, ¿no? Aquello que nos pasa luego de regocijarnos con algo que se nos presenta, ¿no? Que no siempre es cómodo, hasta muchas veces es incómodo, pero bueno, ahí también, ¿no? Empieza a revelarse algo que estaba oculto, ¿no?
Y también,
que no tiene, eso termino,
decime.
No tiene una inmediatez.
Claro.
Y ahí está lo grande del ser humano, ¿no?
En
entregar esa porción de sensibilidad que es la realidad que nos circunda, ¿no?
Totalmente. Y nada, para cerrar y irnos un poco también a la música y a nuestra invitada.
¿Qué invitada
Qué invitada. No, estaba leyendo hoy, de tantas cosas que leo sobre Borges, que decía simplemente que la obra, él hablaba de él y de los escritores, por supuesto, y la obra te busca. Y luego también te va transformando. ¿Te acordás cuando también hablamos de las imágenes donde captamos, qué sé yo, una fotografía, una idea que pueda tener cualquier pintor, yo como pintor, lo que sea, uno dice, bueno, qué buena idea tuve, qué buen encuadre conseguí. Y en el fondo, creemos acá en el garage, porque siempre nosotros en el garage estamos como yendo a campo otra vez, o por lo menos nos divierte esas cosas, es que quizás la imagen te buscó a vos.
Exactamente.
Y uno dice, soy yo. Y bueno, yo, ego. ¿Y no ergo,
¿y
ego?
¿Y cuántas cosas descubrimos post-disparo, digo, particularmente porque los fotógrafos,
después,
¿no?
Después todo lo que viene con las mochilas, esa imagen, ¿no?
Exactamente. Y todo lo que viene después. Yo me acuerdo de una charla que compartimos una vuelta, que vos me enseñaste, de empezar a ver la luz que hay detrás del objeto que estás pintando.
Ah,
¿no?
Sí.
Maravilloso.
Sí,
así que. Bueno, siguiendo un poco con estas guitarras españolas, dale, vamos a escuchar otro danés.
Vamos allá.
Estamos escuchando ahora de fondo a Ananiev, que es Jacob Gurevich, con un tema que se llama Finus, del disco Yellow, Spaceship. Y bueno, y vamos ahora a contarles un poquito luego de quién se trata.
Yo quiero ser luthier.
¿Cómo suenan estas guitarras? Y da la particularidad de Gurevich que esto es una tendencia que conocí hace poco. En el año 2015 él hace un videoclip de este tema que se llama Finus y es hasta el momento el tema que tiene 59 millones de reproducciones en YouTube. Así que se los recomiendo a nuestra audiencia que ahonden un poco en este tremendo guitarrista danés, enamorado, como Ananiev también, que es un poco el colchón de tus editoriales, que nos, nos ponen ese sabor.
59
millones, nada más ni nada menos, de este tema Finus. Así que bueno, tenemos una invitada de lujo que vamos a presentar, si a vos te parece. Vamos a una tanda.
Vamos allá.
Que nos reclaman y volvemos.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Para vos, El Viajero de la Cultura presentamos Radio Cultura Cursos. Descifra el genio de Borges con claves para leer y amar a Borges, de Magdalena Fayaz. Sumergite en Historia de la Ópera por José María Cantilo. Y si buscas expandir tu legado, el curso Gestionar Nuestro Patrimonio de Javier García Labugle te espera. Alimenta tu pasión intelectual ingresando hoy a nuestra página web fmradiocultura.com.ar. Te esperamos. Toda la actualidad del cine, los estrenos, las entrevistas, junto a todo el quehacer de nuestro séptimo arte y las bandas sonoras que hicieron historia, te proponemos una mirada entre nostálgica y actual a la gran pantalla junto a Pablo De Vita. Cultura en Imagen, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura. Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa. Selección oficial del Festival de Cannes 2025. Premio de la Crítica Internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety. Un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian. Es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines. En la noche del lunes te traemos información, debate y opinión. Penal sin barrera, La Previa, con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo. Los lunes de 20 a 21 por Radio Cultura. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Gracias, Leo. Justi está siempre con nosotros, nos está acompañando y la verdad que nos tira cada salvavidas, que es tremendo.
Yo soy el presidente del club de fans y que manejo todas las porristas que están permanentemente haciendo el hurra, hurra, hurra.
Con razón,
Leo, Leo, Leo.
Es más amigo de vos que de mí. Pero no importa, está bien, lo tomo así.
Un genio, Leo, en los controles.
Totalmente.
Qué tarde.
Qué tarde la de esta tarde, sí.
Qué lindo. Es el un artista, pero con todos los nombres.
Una destacada invitada, una destacadísima invitada, fotógrafa, bueno, que retrató la movida cultural de una época muy vibrante, que ya nos contará, que trabajó con grandes. Kuropatwa.
Kuropatwa.
Don Alejandro. Que le iba a pifiar.
Eso me lo tenías que dejar a mí.
Y no, bueno, sí, totalmente. Muy bien, muy bien. Muy mal.
Un grande, tuve oportunidad de conocerlo.
Un grande. Y hace nada acaba de participar en el Salón Nacional de Artes Visuales con un merecidísimo y quizás podría haber sido primero, pero un tercer premio. ¿Por qué digo esto? Porque he visto las fotografías
de nuestra querida invitada, que ya le estamos dando la bienvenida aquí al Garage del Artista, Pompi Gutnitsky. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Pompi, bienvenida. Acércate al micrófono, okay. Y así te tenemos más cerca.
Qué lindas fotografías, por favor. No, en serio, lo estuve dándole vueltas y...
Bueno, muchas gracias.
Qué acertado estuviste en invitar a
Pompi. Tuve oportunidad de conocerla a Pompi en Buenos Aires Foto. Sí. Recorrimos... ¿En qué galería estabas?
Tramo Galería.
Con una obra muy personal de objetos y demás. Y ahí con varios fotógrafos compartíamos que siempre nos gusta jugar a elegir tres fotos. Nos ponemos en sintonía coleccionista. Digo, bueno, a ver, yo te doy un cheque aquí, claro. Te dejo a comprar, ¿no?
Sí.
Y yo, digo, en la recorrida, antes de conocer la Pompi, elegí una obra de ella que estaba en un pasillo, que daba como a espaldas, ¿no? De la galería. Mm. Y que es esto que mencionabas recién, de una obra que has hecho cuando andabas merodeando por Cemento, me parece, ¿no?
Exactamente, la noche.
La noche. La noche joven de Pompi.
Por Cemento. Bueno, nada, fueron años como muy divertidos con el advenimiento de la democracia. Todos los jóvenes de esa época, bueno, nos hicimos parte de la ciudad y particularmente de la noche. Y bueno, Cemento era un lugar muy especial, sobre todo para quienes lo conocieron. Yo iba a varios lugares, no es que solo iba a Cemento, pero bueno, de alguna manera un día fui y me presentaron a los chicos que ese día mostraban su obra, que era Work, de la Organización Negra. Y
nada
bueno,
más ni nada menos.
Yo estaba siempre con el bolsito con la cámara y empecé a ir bastante seguido a fotografiar el espectáculo, o la obra, mejor dicho, más que un espectáculo, era una obra de teatro muy fuerte, participativa, muy especial, que inclusive ahora, si alguien quiere ver un poco más, en el Museo de Arte Moderno, este año está totalmente dedicado al teatro y hay una muestra que se llama Esto es Teatro. Bellísimo. Y una de las...
Estuvo la curadora acá con nosotros. Sí.
Estuvo la curadora.
Ah, qué sí. Bueno. Una de las estaciones o puntos de esa muestra es la Organización Negra y bueno, ahí hay una película y están mis fotos, así que bueno.
Qué lindo.
Es difícil de describir, es muy interesante,
bueno,
ir a verlo.
Digo, para nuestros oyentes y sobre todo para entender un poco la época, ¿no? Obviamente un blanco y negro, un negativo, épocas donde uno fotografiaba y había todo un tema de experimentación y de una cierta, conocimiento técnico, digamos.
Otra cosa.
Las fotografías
de
Pompi.
Lo interesante por ahí de lo que dicen es que blanco y negro, yo no tenía cámara con autofocus, existía, pero yo no usaba, cambiaba los lentes, trataba de trabajar con luz natural, todo era oscuro en el caso de la Organización Negra, así que un milagro que las fotos estuvieran en foco, pero bueno, era habilidades de la juventud, creo yo.
Bueno, pero un poco en la editorial de hoy también, ¿no? Que para mí, digamos, y el otro día haciendo también un poco de mención de este grupo japonés Provoke, ¿no? Que justamente enfatizaban salir un poco del perfeccionismo y volver a como de recrudecer un poco la imagen, ¿no? Y un poco, digo, más allá que decías que estaban en foco, lo que se veía era una crudeza en la escena, ¿no? Un poco que era lo que la Organización Negra transmitía, claro, pero exacto. Había una captación de esos claroscuros y bueno, una buceadora de la época. Ahí hay una nota de Clarín también muy linda que te
una nota muy linda que hizo
desde ese lugar también,
en
¿no?
La revista Enie que hizo Melissa Boratín, que bueno, habla un poco de toda esa etapa mía como fotógrafa. Bueno, después por supuesto seguí trabajando, sigo trabajando como fotógrafa comercial y también mi obra personal.
Habla.
Pero Perdón,
no,
sí.
No, okay. No, y lo que sí, nos costaba recién, un poquito en el backstage, ahí en el corte, esta suerte de jugar con tu faceta netamente como fotógrafa comercial y salirte de vos y entrar en esa faceta netamente artística, porque sos una artista que también cuando hicimos este contacto decís, bueno, ¿qué soy? ¿Artista visual o fotógrafa? ¿No? Entonces yo digo, no, sos verdaderamente fotógrafa. Una fotógrafa.
Pero ¿se puede separar estas dos aguas?
Y hoy en día yo creo que está abierto a separarse, pero digamos, justamente en este caso, hablando de Pompi, que todos aquellos fotógrafos que venimos del mundo analógico es como que venimos con un oficio de fotógrafos que es conocer la materia, lo analógico, lo que era cargar un rollo, lo que era cargar un formato medio, lo que era revelar, estaba como lejos de nosotros, aquellos que tuvimos la suerte de tener laboratorio propio en nuestro propio estudio, no, de eso hablábamos la inmediatez, porque si no la inmediatez era esperar que el laboratorio te abra, mandar tus rollos y todo, ¿no?
Rezar, a ver que estuviera todo bien.
Claro.
Que a lo mejor los exposímetros, si se usaban, anduviesen
bueno,
bien.
Bueno, había bastante expectativa, ¿no?
Mucha.
Y ansiedad, es decir, che, a ver qué pasará.
Bueno,
con
pero
esto.
¿Cuánto del cuento de Borges hay en esto también?
Es lindo, ¿no? Eso también, ¿no?
Total.
Es alquimia. ¿No?
Sí. Es darle tiempo al desarrollo de la creación de la fotografía, de la imagen.
La magia.
Y eso también es un proceso que no hay que perder. Yo creo que no hay que perder. No es lo mismo hacer clic y ya está. Que sí tiene beneficios. Por supuesto, no estoy diciendo que mal. Pero tampoco hay que perder, digamos, esa función que es muy de fotógrafo, ¿no?
La sorpresa de cuando veías el rollo revelado, ni que hablar cuando era transparencia color, que no permite ajustes, es lo que está expuesto, el negativo permite un juego en la copia.
Un más uno, menos uno.
Claro, pero bueno, la transparencia no, yo trabajé muchísimo en transparencia color y bastantes de mis obras también, algunas... Las más antiguas son en transparencia color. Entonces, bueno, era siempre como un descubrimiento.
Y contanos del premio. O sea, ¿cómo lo recibiste? ¿Cómo fue el proceso de elegir esa imagen, esa entrega? ¿Por qué la ampliaste ahí? ¿Por qué le pusiste ese marco? O sea, ¿cómo fue ese ejercicio ante el Salón Nacional?
Bueno, para ser sincera, totalmente... Ah, perdón, acá justo están mostrando para los que están mirando. Esta es una de las fotos de la Organización Negra. Particularmente esta foto a mí me gusta muchísimo porque son dos cuerpos, para quienes solo están escuchando, son dos cuerpos entalcados. Ellos lo llamaban los blanquitos. Claro. Son actores... prácticamente desnudos con todo el cuerpo blanco, con máscaras como las que usamos durante el COVID. Y bueno, en un momento es como que se chocaban y yo capté como ese momento
es
de separación.
Esta imagen, ¿eh?
Es casi medio lindo. Japonesa un poco la imagen y no transmite la violencia, no la violencia en el mal sentido, pero la fuerza o la violencia que había en otras partes del espectáculo. Esta es mi foto preferida de la Organización Negra porque transmite como una cierta calma en el medio de la tormenta.
Pero también a mí me hace pensar, obviamente todo esto siempre le damos una interpretación y bla, 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 pero bueno, yo veo, me hace pensar, ni siquiera lo veo, lo pienso, como dos columnas. Que van como cayendo.
Podría
pero
ser.
Bien, quiero decir, no veo dramatismo, veo mucho arte en esa foto, eso sí, muy buena la luz, ¿no?
Bueno, era todo oscuro, los cuerpos blancos, una magia total.
Qué bueno.
Las puestas en escenas de Organización Negra eran muy atractivas también,
muy atractivas.
Siempre fondos negros, era una
la
suerte.
La luz era muy buena.
Muy buena, la puesta de luz era muy buena. De ahí salieron, bueno, varias companías, diríamos,
exacto.
¿No? Para ser más exacto, ¿no?
Mira, justo ahora están mostrando la foto del premio nacional. Para ser sincera,
¿cómo fue el proceso?
Nunca me había presentado, casi que ni pensaba presentarme, y tengo la suerte de, bueno, que hace un par de años ya estoy dentro de una galería que se llama Tramo, y Charlie, uno de los chicos que trabaja en la galería, que es, bueno, un chico, es un joven curador e investigador, y también la directora de la galería, Mariela, me decía, hermano, te tenés que presentar, es muy importante, y yo decía, ay, no, ¿te parece? Bueno, gracias a la insistencia de ellos, elegimos juntos una foto y yo dije, bueno, Salón Nacional, Aerolíneas Argentinas. Y a mí me encanta esta imagen como muy vintage, la arquitectura sobre todo del espacio.
Sí, muy 70, ¿no?
Claro, la alfombra, la chimenea de cobre, el logo Cóndor de Aerolíneas, que creo que ese logo ya no existe más, me parece.
De los más lindos,
divino,
yo creo, del diseño gráfico argentino, lejos, ¿no?
Bueno, la planta, una maceta con una planta, como una cuestión totalmente, todo era como fuera de lugar, como que nada encajaba, ¿no?, en el lugar. Y eso es para mí lo más bello de esta situación, que se repite en varias fotos mías, esta cuestión de cosas que no encajan, pero están ahí. Bueno, sí, nada, sí. Y dije, bueno, ok, está bien, mandémosla, tipo así como, bueno, ok, no voy a ganar,
trípode,
nada.
El trípode también marca bastante, ¿eh? Ahí sí. Los equilibrios de la foto y todo.
Totalmente,
¿eh?
No lo había notado, sí, que sostiene la maqueta del avión, ¿no?
Sí la dirección que...
Y en esa época que, digamos, el concepto de maqueta era una manera de que la compañía se acercaba a prestar sus servicios, ¿no? La gente podía, como... Obviamente estábamos hablando de un mundo sin internet, entonces la manera de ver el avión era poder palpar la maqueta. Pasaba con un edificio, pasaba con un barco cuando ibas a hacer un viaje y demás. ¿No?
¿Qué es una chimenea?
Es una chimenea, una agencia de viajes.
Sí.
Pero bueno, en un lugar pequeño, la luz también.
¿Y sacaste muchas fotografías o esa sola?
Creo que dos.
Dos, sí. Perfecto.
Sí, es digital, pero de todas maneras...
Parece un negativo, te digo, o parecería una transparencia también, ¿no?
Cuando trabajo hago muchos disparos, pero cuando estoy fotografiando cosas para mí son uno, dos, tres tal vez, pero no...
¿Cómo fue la situación de elección? O sea, ¿fuiste por este lado? ¿Tuviste un poco ayuda de la gente de la galería?
No, yo esta foto ya la tenía, ya la había copiado en otro formato más pequeño, porque era una foto que a mí me interesaba, la tenía como muy en la cabeza. Y bueno, entonces dije, bueno, ok, va esta... No tuve dudas. Y como que... Al ser Salón Nacional dijimos Aerolíneas Argentinas.
Qué
era
bueno
como,
evidente,
no sé. Podría haber mandado otras, pero me parecía como evidente.
Lo evidente para vos, en ningún momento, cuando yo, bueno, ya fui dos veces a visitar el Salón Nacional, y las dos veces que me estuve un buen rato frente a la obra, me posicionó más en la época por el esplendor de esta compañía,
claro,
lo que fue en los 70, los 80, particularmente los 70, una compañía que estaría entre las cinco mejores del planeta. Todos los comandantes del mundo querían
eran
los mejores y todo el mundo quería volar en Aerolíneas Argentinas con unos expertise fuera de serie.
Totalmente.
Entonces digo que el Cóndor de la marca tiene una potencia que a mí me dio, pero ahora que vos le otorgás el concepto de, digamos, de nacionalidad,
claro,
que es así, porque es una marca país, bueno, le da como una vuelta de tuerca más, ¿no?
¿Qué tamaño tiene?
64x64.
Ok.
Y una cuestión particular que me preguntaste hace un rato sobre el marco, muchas obras mías tienen passepartout, pero esta...
¿Fuiste al corte?
Fui al corte con un marco de madera que acompaña como los tonos de la obra. Y fui al corte como para darle algo más, no te diría dinámico, pero no tan clásico, ya que la obra puede ser un poquito, no sé si clásica, pero como
la vintage. ¿La dejaste la foto al desnudo?
Claro, al corte, peladita.
Está muy bien.
Daría como una especie de estilo así como costumbrista, ¿no? Estas imágenes permanentemente estar pasando por un pasillo. El otro día, bueno, creo que Elena Blasco habló un poquito de esto, ¿no?
Sí.
Estos lugares comunes que a veces el artista es quien se tiene que detener para ver qué es lo que pasa en ese lugar común.
A mí,
¿no?,
son los que me gustan. los lugares de los que en general nadie se detiene.
Exactamente. Bueno, ahí está la porción de artista. Ahí hay una mezcla, ¿no?, de fotógrafo y de fotógrafa y de artista visual también.
¿También
¿no?
Hiciste fotografías en recitales también o no?
Poco. Okay. Hice una anécdota graciosa es que conocí, bueno, en esa misma época de los 80, una chica que estaba haciendo como una especie de pasantía, una periodista ya recibida de Estados Unidos, y ella escribía sobre rock en el Buenos Aires Herald. Entonces, me propuso hacer las fotos. Mi primer recital fue Sumo.
Casi nada.
Y claro, era el primer recital. Eran también particularmente, bueno, los fotógrafos siempre vamos adelante, como en el corralito.
El corralito.
Eran obras. Y yo dije, ¿dónde está el mejor ángulo? Arriba del escenario. Me subí al costadito del escenario. Para mí era como, bueno, yo quiero hacer una buena foto, me subo a un costadito, obvio, respetuoso, o sea, claro, sin molestar. Obviamente al rato me bajaron, no era, me bajaron bien, o sea, no fue nada conflictivo.
No era el lugar
permitido. Pero digo, nada, para mí era evidente, no voy a sacar la foto desde abajo. Bueno,
sí.
Obviamente nunca más saqué fotos desde el escenario, pero hice algunas.
Qué bueno.
Pero no soy una fotógrafa de velocidad. Entonces no es por ahí lo mío. Hice, qué sé yo, de Charlie, de Siouxsie and the Banshees, época. Sí, Siouxsie, para Lamas dos Sucesos. Bueno, qué ahora estoy tratando de acordarme. Sí.
Bueno, vamos un poquito de música. ¿Qué les parece?
Me parece que muy bien la idea. Muy buena.
Padding and Pie, de una banda de Leeds, de Inglaterra, que ahora les voy a contar algunos detalles, pero suena, pero muy lindo.
Qué vamos bueno.
Acá lo vemos a Horacio al piano, sí.
No, esta banda
de todo.
The New Master Sound, me encanta porque eran unos amigos de Leeds, de ahí al norte de Manchester, que dijeron, somos todos músicos, nos va bárbaro, qué sé yo, obviamente músicos de garage, pusieron un bar, entonces en el bar hicieron un pequeño escenario y desde ese lugar hicieron 19 discos.
Maravilloso.
A mí me encanta porque es una banda fresca.
Qué lindo.
De Master
Sound.
Me encanta. Así que, ¿con quién estamos? Con una, pero tremenda
con Pompey.
Fotógrafa.
Pompey.
Sigo acá.
Gutnitsky. Esa, te agarré ahí, ¿No? Alejandro Kuropatwa.
Muy bien. Lo dije muy bien, ¿eh?
Muy bien.
Lo dije.
Bueno.
Mirá, vamos a ver esta foto que...
¿Quién es esta pareja de los 80 en un subte?
Mira, esta foto que a mí me gusta mucho porque es... cuando la volví a copiar recientemente en analógico, en CIFA, que es el que ahí está Emilio...
Él estaba en
Emilio, ay,
laboratorio es, color,
exacto,
digamos.
Exacto, pero bueno, ahí se puede copiar en analógico. Me di cuenta que era mi rollo número 5.
Mirá,
no sé cuántos rollos habré sacado. Uh-huh. Y bueno, ahora en la era digital nunca conté cuánto, sí, claro. He hecho. Pero esto fue en el subte, se hizo una acción artística en los 80, justo al comienzo de la democracia, que varios pintores pintaron murales. Rafael Bueno, José Garófalo, Martín Reina.
Sí, ahora ya no
me acuerdo todos, que después Subtes lo tapó. Pero fue como un happening, no sé qué nombre ponerle, que hubo un casamiento con el arte. Entonces había unas novias que eran las inalámbricas, Ana Torrejón, Guillermina, bueno, toda una movida, como digamos, under de esa época.
Sí.
Y en el andén estaban Martín Reina, que era uno de los artistas, y Rosario Blefari, que muchos saben quién es, una gran artista y música que falleció hace poco. Y bueno, ellos eran una pareja muy hermosa de esa época, y bueno, se pararon, y dije, les saco una foto. Fueron dos disparos, una con el subte pasando atrás y otra sin el subte.
¿Ellos saben que están en esa foto?
Sí, saben.
Aprovechamos, Martín, antes que me olvide, porque
el regalo
me ayuda permanentemente, que es la gente de nuestra queridísima bodega Arístides, que te hace
chapo.
Entrega.
Mirá, me saco el sombrero.
Bueno, lo tenés que abrir.
No lo esperaba, muchas gracias.
Lindo Pompi. Obsequio.
Mirá qué linda etiqueta, aparte.
Muy bien.
Gracias, Arístides.
Le mandamos un beso enorme a Delfina, a Federico.
A Federico también, que estuvo acá.
Presentes, obvio. Siempre.
Los dos estuvieron acá.
Bodegas Arístides, la estiva de familia.
Muy
así
bien.
Que lo vas a disfrutar.
Wow, buenísimo.
¿Te gusta el vino?
Sí, me encanta. Muchas gracias.
Me alegro mucho. Muy bien. Y entonces a visitar el Salón Nacional, que está en el Palacio Libertad, en unos horarios a partir de las 2 de la tarde, creo que a partir de mañana.
Es el Palais de Glass.
No, o sea, el salón Palais de Glass, antiguamente está en remodelación.
Sí, tenés razón. Mirá,
¿tenemos
esta
algo para contar acá de esta
Sí, justo
obra?
Esta obra, esta foto es bastante reciente. La hice en París, en un museo que se llama Musée de la Chasse et la Nature, que es un museo sobre la caza con Z. Paradójicamente, y la naturaleza, que de naturaleza está todo muerto, o sea que no tiene mucho
naturalmente
de naturaleza.
Naturalmente muerto.
A mí siempre, hice una muestra hace varios años que se llamó Souvenir, hace muchos años, y eran dioramas de museos, de museos de ciencias naturales. Siempre me llamó la atención un poco. Yo estudié biología antes de dedicarme a la fotografía.
Claro. Bueno, por ahí viene la cosa.
No terminé, pero hice la mitad de la carrera, y bueno, el mundo de la naturaleza
muy
siempre me atrajo. Y lo paradójico siempre para mí era cómo los niños ven la naturaleza o se les muestra en esos dioramas tan antiguos con animales embalsamados, apolillados, etcétera. Hay mucho para hablar sobre eso, pero bueno, es
taxidermia.
Claro, pero más que nada en esa muestra souvenir y en esta foto que volví a hacer, es, no digo que sea una denuncia, pero bueno, es una manera de no comulgar con esas prácticas que ahora son obsoletas, que se siguen mostrando, pero que tiene también como una especie de nostalgia o glamour de una naturaleza que ya no existe, ¿no?
Que no existe.
Bueno, podemos interpretar, o lo puedo interpretar de la manera que si lo ves de atrás es como yéndose, digamos, toda esa fauna que ha sido cazada.
La intención,
vamos dejando esa imagen.
Sí.
Y es hermosa, la imagen es hermosa.
Sí, se van yendo.
Así que te felicito.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, nos estamos casi despidiendo.
Ya nos estamos
mandamos.
¿Con qué nos vamos?
Nos vamos a ir con... tengo un trompetista acá, Ibrahim Malouf.
Ok.
Pero le mandamos un gran saludo a Mache, que lo extrañamos muchísimo. Siempre es una pata importante en estas tertulias.
Sí.
Y bueno, agradecerte, Pompi,
que
has estado.
Muchísimas gracias por haber venido. Nos han encantado tus fotos y tu arte, evidentemente.
Muchas gracias.
Invitamos también a todos a que visiten el Salón Nacional, que hay muchas cosas para ver. Está bien, bien ecléctico. Y nos estamos yendo. Escuchen este Quelques Melodies de Ibrahim Malouf.
Ibrahim
nacido en Beirut, del qué Líbano lindo. Y mezcla bueno. un poco de jazz y esos sonidos
qué
de Medio Oriente,
arte
¿no?
que tiene esta música que lindo. Pones aquí. Bueno.
Muy bueno.
Besos.
Muy bueno.
Besos
muchas
a todos.
Gracias.
Besos a todos y nos vemos y nos no, te vas con el vino y nosotros volvemos el próximo lunes aquí en el Garaje del Artista
por
Fernando Quiroz.
Gracias.
Hasta el lunes.